Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos emite alerta de viaje a Venezuela a sus ciudadanos y toma medidas de seguridad para su personal diplomático en Caracas. Un alto funcionario del Departamento de Estado no descarta en entrevista con La Voz de América que el presidente Maduro cambie de opinión sobre la Asamblea Constituyente. El secretario de Justicia, Jeff Sessions, descarta su renuncia al cargo. Y surgen nuevas figuras estadounidenses en Mundial de Natación en Budapest. Hoy es viernes 28 de julio de 2017. Desde Washington le saluda Yoconda Tapia. El gobierno de Estados Unidos emite alerta a ciudadanos estadounidenses de viaje a Venezuela y activa un plan de seguridad para sus funcionarios y sus familias en la embajada en Caracas. Luis Alberto Facal informa.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó el jueves a las familias de los diplomáticos estadounidenses en Venezuela que salgan del país debido a la agitación social, los crímenes violentos y la escasez de alimentos y medicinas. También se emitió una alerta de viaje sobre Venezuela, en el que advierte a los ciudadanos estadounidenses que el crimen violento en el país sudamericano es un fenómeno generalizado, tanto en la capital, Caracas, como en el resto del país. En un comunicado, el Departamento de Estado alerta también de que debido a las restricciones que sufren los diplomáticos estadounidenses en Venezuela, es posible que no puedan prestar toda la asistencia necesaria. Todos los integrantes de la Embajada estadounidense en Caracas están sujetos a una política que limita el movimiento de la legación y su capacidad para viajar tanto en la capital como en otras partes del país por su seguridad y bienestar. El Departamento de Estado subraya además que, según organismos independientes, Venezuela tiene una de las tasas de criminalidad más altas del mundo y la segunda en homicidios. El crimen violento, incluyendo asesinato, robo a mano armada, secuestro y robo de automóvil, es endémico en todo el país. Los traficantes de drogas y los grupos armados ilegales son activos en los estados fronterizos colombianos de Zulia, Táchira y Apure, agrega la nota. La diplomacia estadounidense explica que a pesar de que Venezuela es signatario de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, el gobierno venezolano a veces no notifica a la Embajada de Estados Unidos cuando los ciudadanos estadounidenses son detenidos o retrasa o deniega el acceso consular a los detenidos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Mientras, los venezolanos se preparan para iniciar hoy protestas contra la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Carolina Alcalde tiene detalles.
Tras informar que el segundo día de paro cívico fue acatado en un 90% y que nuevamente se vivió una jornada de represión por parte de las fuerzas del orden, que dejaron al menos dos fallecidos, el primer vicepresidente del Parlamento de mayoría opositora, Freddy Guevara, insistió en la necesidad de mantenerse en las calles del país para continuar luchando por la restitución del hilo constitucional. A pesar de que el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, informó que desde este viernes y hasta el martes están prohibidas reuniones, concentraciones y manifestaciones públicas que pudieran perturbar el normal desarrollo de la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente este domingo, la oposición convocó a los ciudadanos a que este viernes se desplieguen en las principales vías de todo el país y anunció que en las próximas horas revelarán los detalles de las acciones de calle del fin de semana.
Abandonemos esa ilusión de que ellos van a echar para atrás ese proceso. Preparémonos para profundizar un conflicto que va a ser duro, pero que vamos a ganar. Pueden aplastar a todos, somos una población entera.
Entre tanto, la Conferencia Episcopal de Venezuela emitió un comunicado en el que reiteró su rechazo a la constituyente por considerarla una iniciativa inconstitucional e innecesaria para el pueblo venezolano. En el texto, los máximos representantes de la Iglesia Católica en el país sostienen que se trata de un instrumento parcializado y sesgado que agravará los problemas que enfrenta la nación. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
El gobierno de Estados Unidos mantiene su esperanza en que el presidente Nicolás Maduro escuche a los venezolanos y a la comunidad internacional y suspenda la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Esa fue una de las principales declaraciones del subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, en entrevista con nuestra colega Lina Correa de La Voz de América y que hoy compartimos con ustedes.
Bueno, siempre hay fe. Siempre hay posibilidades. Si el presidente Maduro decide escuchar al voz venezolano y a la voz de todo el mundo internacional que está pidiéndole postergar, cancelar, no realizar estas elecciones del domingo. Ojalá que podamos encontrar un consenso nacional en Venezuela para avanzar y encontrar una salida democrática a la situación.
Y si no es así, como todo parece indicar,
sí,
¿esperaremos anuncios de sanciones más fuertes el lunes por parte del gobierno estadounidense hacia el gobierno de Nicolás Maduro?
Bueno, el presidente Trump ha dicho el lunes de esta semana que si siguen con las elecciones, después habrán más sanciones enérgicas y rápidas, unas decisiones después. No tengo nada para anunciar hoy día, pero sí, este es parte de las posibilidades de encontrarnos en una situación en que sea necesaria más sanciones.
¿Y estas posibilidades contemplan sanciones directas contra el presidente Nicolás Maduro?
Hay varias posibilidades. Hay, como hemos visto esta semana, y hemos anunciado varias sanciones contra 13 personas del régimen de Venezuela esta semana. Es posible ver más de este tipo de sanciones. También hay consideración de otros tipos de castigos también.
¿Pero usted no descarta que sean sanciones directas contra Nicolás Maduro?
No descarto ninguna posibilidad porque yo no voy a hacer la decisión. El presidente mismo decide y es para él decidir. Y no voy a prejuzgar lo que va a decidir.
Pero le hago esa pregunta porque es la consecuencia lógica de una secuencia que hemos ido viendo. Estados Unidos empezó sancionando funcionarios de tercera categoría, fue subiendo sus sanciones hasta llegar ahora a vicepresidente, defensor del pueblo y presidenta del Consejo Nacional Electoral, entre otras. Ya el siguiente paso es sanciones a Nicolás Maduro.
Bueno, lo que hemos hecho esta semana, usted mencionó algunos casos, déjeme explicarle el contexto exacto. Tres tipos de personas fueron sancionadas esta semana. Personas directamente involucradas en la realización de las elecciones para este constituyente el domingo, primero. Segundo, personas directamente involucradas en abusos de los derechos humanos contra los manifestantes y otras personas alzando su voz contra el régimen. Y tercer lugar, personas directamente involucradas en la corrupción masiva.
¿Y en todos esos casos está involucrado también el presidente?
También hay varias posibilidades para ver en el futuro, pero es donde estamos en ese momento.
O sea que no lo descarta.
No descartamos nada.
¿Y qué hay sobre la mesa desde el punto de vista de Estados Unidos hacia esta crisis venezolana y qué no hay sobre la mesa para darle solución a esta crisis venezolana?
Bueno, seguimos intentando buscar una salida por apoyo internacional, por una salida diplomática apoyada internacionalmente, por un consenso, un diálogo entre el gobierno y la oposición. Hasta ahora parece que no ha tenido mucho éxito en estos últimos días, pero vamos a ver. Todo depende ahora de una decisión, francamente, al fin de día, del señor presidente de la República. Y él tiene que hacer el balance entre los beneficios y los riesgos.
Era el secretario adjunto, subsecretario más bien de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, en entrevista con nuestra colega Lina Correa. Los invito a escuchar este diálogo completo en nuestra página web boanoticias.com. Nos vamos a una pausa y al retornar estaremos en contacto con nuestra colega Celia Mendoza desde Cúcuta, en Colombia.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia.
Correcto.
Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano.
Tenía dos candidatos hispanos,
un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, y le damos la bienvenida a Celia Mendoza, que desde la víspera está en Cúcuta, en Colombia, justo en la frontera con Venezuela. Y allí, obviamente, se ha vivido también lo que ha significado esta huelga de 48 horas que realizaron los venezolanos entre el miércoles y el jueves. Celia, muy buenos días. Cuéntanos cómo se vio esta medida desde el otro lado de la frontera.
Muy buenos días, Yoconda. Realmente lo que vimos es de un flujo constante de entrada de venezolanos y colombianos quienes estaban pasando hacia Cúcuta durante estos días. De hecho, antes y previo a estos dos días de paro, por lo menos 50.000 personas entraron diariamente, 25.000 personas. Ahora, lo que está tratando de identificar el gobierno colombiano en Inmigración Colombia es quienes entraron y se regresaron y quienes entraron a quedarse o de paso. Eso es algo que ellos están tratando de identificar y en especial es algo que les llama mucho la atención antes de esta jornada electoral que tiene programada el gobierno de Nicolás Maduro. Ayer, estando en el puente internacional Simón Bolívar, una de las fronteras más activas, vimos como muchas personas estaban saliendo con todas sus maletas, con sus niños, y la mayoría de ellos no se iban a quedar en Cúcuta, la mayoría de ellos iban para Ecuador o para Perú. Esto es algo que el alcalde de Cúcuta nos confirmó, así como el alcalde de Villa Rosario, que está a cargo de esa municipalidad donde queda el puente, quien decía que diariamente salen alrededor de 25 buses con 40 personas aproximadamente y los cuales están dirigidos a irse a otros lugares del continente.
Bueno, Celia, ¿y qué aprestos tiene el gobierno colombiano para poder atender todo este flujo? Porque yo me imagino que ha sido muchísima la presión, no solamente económica, sino también de seguridad por la cantidad de gente que está cruzando esa frontera.
Así es. Colombia es un país con un gobierno centralizado. Los gobiernos locales le han pedido al gobierno de Juan Manuel Santos que le ayude para tratar de buscar una solución a esta entrada masiva de personas. Cúcuta es una ciudad fronteriza, es decir, que ya han tenido ese peso de la entrada de personas. Ahora lo que están viendo es el incremento en el número de individuos que están buscando trabajo, que están en las calles. Y eso es algo que el alcalde aseguró les ha costado, en especial porque estamos hablando de una ciudad que según él ya tiene el flagelo del desempleo y se ha enfatizado esa situación. Algo que es claro es el esfuerzo que está haciendo Cancillería, Migración Colombia, así como el mismo presidente Juan Manuel Santos, para atender a esos venezolanos que llegan. No se le están cerrando las puertas, de hecho se hizo un mandato por parte del presidente para que se les atienda en los hospitales estatales de cada uno de estos departamentos del país. Donde lleguen venezolanos a urgencias se les atenderá y el gobierno estará enviando fondos adicionales a cada una de estas localidades para que puedan atender y cubrir algunos de estos gastos. Ahora, algunos alcaldes aseguran que es necesario que se establezca un campo en términos de refugio, que se pueda crear un sistema donde las personas tengan asilo y puedan de alguna manera estar ahí. Él decía, y esto lo vimos con nuestros propios ojos entrando a la frontera, la gente está acostada encima de su equipaje, están esperando que lo recojan, saber a dónde van, y esto es algo que el alcalde dice se necesitaría tener un conteo y un control para poderlos asistir, otorgar medicinas, otorgar alimentos si es necesario. Los militares colombianos reciben diariamente a estas personas al otro lado de la frontera con bebidas. Cúcuta es un área calurosa y las personas se pueden deshidratar fácilmente y esto definitivamente lo sienten los venezolanos que entran muy emocionados de ser recibidos por el ejército colombiano, donde inclusive tienen a personajes para los niños donde pueden ellos tomarse fotografías y donde les dan limonada con panela, algo muy colombiano y que definitivamente les hace sentir la bienvenida. Pero más allá de esto también hay personas que no están muy de acuerdo con que los venezolanos estén aquí, en especial ilegalmente, debido al problema que generan en términos de trabajo y de lo que sucede normalmente en una frontera. Alguien que hace el trabajo más barato no le permite a colombianos de pronto obtener ese trabajo o baja el nivel de pago que normalmente se estaba obteniendo. Y esos son problemas que ellos están tratando de determinar, pero sí existe temor, especialmente porque se espera que se cierre la frontera este sábado, así que entre hoy y mañana podríamos ver un incremento de nuevo de las personas que pasan. ¿Y qué sucederá el domingo? Es lo que no se sabe. El alcalde aseguraba que no les ha notificado todavía oficialmente que se cierra la frontera, pero él dice, esperamos que lo hagan, siempre lo han hecho, y desde que está el presidente Nicolás Maduro, la notificación que se daba con anterioridad para coordinar ya se ha dejado de hacer, así que él simplemente espera que suceda como ha venido sucediendo.
Bueno, muchísimas gracias a Celia Mendoza desde Cúcuta, este reporte que nos hace ella en esa frontera colombo-venezolana. Y obviamente cuando solo faltan algunas horas para esa convocatoria a la Asamblea Constituyente en Venezuela y la repercusión que tiene para su vecino Colombia. Muchísimas gracias, Celia. Que tengas un excelente día.
Gracias, Yoconda.
Continuamos. El secretario de Justicia de Estados Unidos, Jeff Sessions, dice que no renunciará a su cargo y luchará por sacar adelante la agenda del presidente Donald Trump. En declaraciones a la agencia de noticias de Associated Press, Sessions afirmó que él y el mandatario republicano tienen una armonía de valores y creencias. Sus palabras llegan tras una semana de críticas públicas de Trump que lo calificó como débil e ineficaz. Sessions habló sobre su trabajo durante una visita a El Salvador para incrementar la cooperación internacional contra la pandilla Mara Salvatrucha, la MC-13. El ex senador de Alabama señaló que seguirá al frente del Departamento de Justicia hasta que el presidente Trump decida lo contrario. Y precisamente sobre esta visita de Jeff Sessions a El Salvador, tenemos este informe de Neri Mabel Reyes.
El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, se reunió con el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, y el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, con quienes habló sobre el combate a las pandillas, al crimen organizado y al narcotráfico. El canciller salvadoreño Hugo Martínez también participó en la reunión.
Conversamos sobre todos los esfuerzos que estamos haciendo en conjunto para el combate al narcotráfico, donde, por ejemplo, el año pasado logramos incautar más de 10.000 kilogramos de cocaína.
El fiscal Sessions confirmó el anuncio que hará este viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para endurecer la lucha contra la violencia de la denominada pandilla MS. Para el legislador del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista Arena, Rodrigo Ávila, la visita de Sessions es un mensaje de la preocupación que tiene Estados Unidos.
Estados Unidos le dan más importancia que nosotros mismos a este problema.
La agenda del fiscal general de Estados Unidos incluye reuniones con los fiscales de los países del Triángulo Norte Centroamericano, Honduras, Guatemala y El Salvador. Neri Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y hoy, durante una visita a Long Island en Nueva York, el presidente Donald Trump exhortará a los agentes migratorios encargados de hacer cumplir las deportaciones con el objeto de, según el gobierno estadounidense, eliminar la amenaza que representa la organización criminal MS-13. Mejor conocida como Mara Salvatrucha, la organización de pandilleros primordialmente de origen salvadoreño sería responsable de una cadena de asesinatos en Long Island y otras regiones del país. En anticipación a la visita del presidente Trump, un alto funcionario de la Casa Blanca dijo el jueves que el mandatario estadounidense también hará un llamado al Congreso para que asigne fondos adicionales con el fin de aumentar el número de agentes de ICE dedicados a las deportaciones de pandilleros. Específicamente, Trump solicitará 10.000 agentes adicionales para remover a los pandilleros salvadoreños de Estados Unidos y aumentar el número de jueces de inmigración con el fin de agilizar las deportaciones. Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología... Salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días, América. En lo que constituye un fuerte golpe para el presidente Donald Trump, el Senado de Estados Unidos rechazó a primera hora de hoy una medida para derogar partes de la reforma sanitaria promulgada por el expresidente Barack Obama, probablemente poniendo fin a la campaña de 7 años del partido por revocarla. El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, afirmó que el momento es decepcionante y dirigiéndose a los senadores republicanos les dijo.
Now imagine many of our colleagues on the other side are...
Imagino que muchos de sus colegas en el otro lado están celebrando, probablemente muy felices acerca de esto. Pero los estadounidenses están agraviados y necesitan un alivio. Nuestros amigos del otro lado decidieron muy temprano que no nos apoyarían en una forma seria a aquellos que están sufriendo por el Obamacare. Es hora de seguir adelante, agregó tras anunciar que el Senado abordará otra legislación la próxima semana. Por su parte, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo.
For we are relieved, not for ourselves,
Estamos aliviados, no por nosotros mismos, sino por los estadounidenses. Pero, como he dicho tantas veces, Obamacare no es perfecto. Ha hecho buenas cosas, pero necesita mejorar. Y tengo la esperanza que parte de dar vuelta a la página es que volvamos a la senda regular de trabajo en los comités para mejorarlo. La enmienda rechazada, que era el último recurso de los republicanos, habría derogado el mandato para que la mayoría de las personas obtengan seguro sanitario y había suspendido la necesidad de que las grandes empresas proporcionen atención sanitaria a sus empleados. Además, se habría demorado un impuesto sobre dispositivos médicos y Planned Parenthood no habría tenido financiación durante un año.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Rusia ordenó hoy a Estados Unidos recortar su personal diplomático en Moscú antes del 1 de septiembre y confiscó dos propiedades estadounidenses en represalia a las sanciones aprobadas por el Senado estadounidense que se espera sean sancionadas por el presidente Donald Trump. La legislación contra Rusia fue parte de un nuevo paquete de duras sanciones financieras que también afectarán a Irán y Corea del Norte, las cuales fueron aprobadas en forma abrumadora primero en la Cámara de Representantes, donde el margen fue de 419-3, y el jueves en el Senado con una votación de 98-2. La medida prohíbe a Trump aliviar o desechar las sanciones adicionales contra Rusia a menos que el Congreso lo apruebe. El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, agravó el jueves su lucha contra el jefe de gabinete, Reince Priebus, acusándole primero de ser uno de los principales filtradores de documentos a la prensa y luego tildándole de ser un esquizofrénico paranoico. El pescado huele a podrido de la cabeza para abajo, dijo en una repentina llamada matutina con CNN que según él fue autorizada por el presidente Trump y que tenía la intención de denunciar la filtración ilegal a la prensa de un documento con información financiera suya que en realidad ya era de conocimiento público. Para la tarde del mismo jueves, el tono subió considerablemente en otra entrevista con la revista The New Yorker. Allí no solo insultó a Priebus, sino que también vaticinó que el presidente del Partido Republicano pronto se le pediría su renuncia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Desde Budapest, en Hungría, donde se realiza el Mundial de Natación, se afirma que Caleb Dressel puso de nuevo a Estados Unidos en la cima del evento más glamoroso de la natación. Chase Kalis demostró ser un sucesor digno de Michael Phelps y Ryan Lochte. Se trata del cambio de guardia de los representantes de la natación masculina de Estados Unidos. Dressel, de 20 años, emergió como el nuevo astro de la natación de su equipo al ganar la carrera de los 100 metros estilo libre, tras superar el jueves a su compañero estadounidense Nathan Adrian en la final en el Mundial de Natación. Kalis, en tanto, extendió el dominio estadounidense en la competencia individual de los 200 metros estilos combinados, recuperándose para ganar su primer gran campeonato internacional. Los estadounidenses han ganado el evento en 8 campeonatos mundiales seguidos, sin mencionar a las últimas 4 Olimpiadas, donde Phelps o Lochte ganaron siempre. En el béisbol de Grandes Ligas, Adrián Beltré, el antesalista de los Rangers de Texas de 38 años y en su vigésima temporada en las mayores, empieza la serie del fin de semana contra Baltimore a solo 4 hits de los 3,000 en su carrera. Solo otros 30 peloteros han logrado este hito y ninguno nacido en la República Dominicana como Beltré. El pelotero dominicano decía que solo quería esforzarse al máximo, rendir de forma consistente y ser respetado en el mundo del béisbol. Nunca pensó en cifras históricas como los 3,000 hits. Jamás me pasó por la mente estar en una situación como la que estoy ahora, dijo Beltré. Entre tanto, el equipo capitalino de los Nacionales de Washington tuvieron una jornada espectacular con una serie de jonrones que pone al equipo en situación expectable dentro del béisbol de Grandes Ligas. Washington empató un récord del equipo al batear 8 cuadrangulares, incluyendo 2 de Bryce Harper y otro par de Ryan Zimmerman, para aplastar el jueves por 15-2 a los cerveceros de Milwaukee. Henry Llanos, Voz de América.
Hacemos una pausa y enseguida retornamos con los espectáculos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de esta semana. Desde La Voz de América en Washington les habla Alejandro Escalona. Comenzamos con algo que nos afecta a todos, el clima. Regresa el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, recordándonos que debemos hacer algo para contener o minimizar o tratar de minimizar los efectos del cambio climático, algo en lo que el presidente Donald Trump no parece creer ni en la teoría ni en la práctica.
Watch the water splash off the city. This is global warming.
Lorraine. There's a double agent hunting our operatives in Berlin. Your mission. Find out who did this.
La espectacular actriz sudafricana Charlize Theron representa a una espía del MI6 en Berlín 1989, época histórica que acabó con la cortina de hierro. Esto en la película Atomic Blonde.
So what was your first impression?
Disastrous.
Berlin has its own set of rules.
I trust you, but as far as I can throw you. You sent me into a hornet's nest. Well, then you knew that, didn't you?
I am a headhunter. The purest form of salesman.
Which one of you getting an interview today?
This job is a desk, a phone, a chair.
En Family Man, un hombre obsesionado por el trabajo debe enfrentar la dura realidad de una grave enfermedad en la familia y establecer prioridades para poder hacer la vida más llevadera.
Ryan, what's the deal with his gut, son? You need to get some exercise, buddy.
Good morning.
Mom, can I have some chocolate milk?
Does she not see you sitting right there?
Gotta go.
Sometimes I feel like you don't really live here, you just sleep here.
Call me. This deal guarantees that we win the month.
Hey, it's Dane.
Hi.
I gotta reply to Addie's text. What should I do?
Be chill.
What?
Send her an emoji.
Y ahora, bienvenidos al mundo secreto en su teléfono móvil. La cinta animada The Emoji Movie con música de los británicos de ELO, Electric Light Orchestra.
I think you're pretty cool just the way you are.
Así que estos fueron algunos de los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos. An Inconvenient Sequel, Atomic Blonde, The Family Man y The Emoji Movie. Arroba Ale1 Escalona. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
High five, don't do it.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Casi medio centenar de personas resultaron heridas hoy por la mañana cuando un tren de cercanías chocó contra las barreras que marcan el final de la vía en una estación de Barcelona, en el noreste de España. Los equipos de emergencia atendieron a 48 personas, de las cuales 18 fueron trasladadas a hospitales de la ciudad, 5 de ellas con pronóstico grave, tras el siniestro registrado en la estación de Francia, en el norte de Barcelona. Imágenes de televisión mostraron a varios pasajeros tendidos sobre el piso de la estación. El maquinista estaba entre los heridos graves. Y hasta aquí, Buenos Días América, soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Wojtek Zorniak. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.